Va, vi, pre, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de Radio Da Coruña ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la pertinaz, la locuaz, la comunitaria, Quack FM. Aquí seguimos los sospechosos habituales una semana más para hablaros de ciclismo, ese deporte en el que quien gana es porque se lo merece, no como otros. En ocasiones puede haber quien se lo merezca más, qué duda cabe, pero todos tienen que dar pedales. Hoy tenemos en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, al bioquímico de la grupeta, el único que se sabe las notas que sacó en primaria Eufemiano Fuentes. Lo diré, Eufemiano, también chaval, qué nombre. El expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos.
Sacaba un 7 en dopaje.
Sí, la verdad que sí, que sabía cómo iba la movida. Qué bien, qué bien. Qué semanas más interesantes de rumorología nos esperan.
¡Ay, salseo! ¿Cómo os va el salseo? En la locución, el escalador que ayer se llevó los puntos de la montaña en la iglesia de San Cosme en Irixoa. El maillot del Lidl Trek que se pierde entre la niebla. El colibrí de Laida Mura... Muro, don Roberto, Ansede.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Globeros, globeras, nada. Yo creo que es el maillot ese que hizo, me hizo volar.
Maillot, maillot, que es maillot. En francés, tío. Maillot.
Maillot, que me hizo volar, ¿eh? Me hizo volar y volé.
Ya. Sube cuestas con el maillot de Pedersen, ¿sabes? Que lleva el arco iris en la bocamanga y en el cuello.
Pues nada, Dios. 25, ¿no? Puntos.
Sí, de sutura. Y en la conducción, el ciclista que se pregunta en cada salida qué hace a su edad subido a una bicicleta. El planificador que se enfada con Kumut porque no pone las carreteras por donde convendría que estuvieran. Mariano Fernández, albóndigas de Gaiteira, un servidor para servirles, como propiamente es un rol de un servidor. Un servidor sirve para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. ¿Cómo se nota que me voy de vacaciones? Que... Bueno, como ya sabéis, todos los seguidores habituales de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues en este momento estamos retransmitiendo también el vídeo de este programa a través de YouTube, para eso somos medio hipsters. Y además, si no pueden escuchar el programa en directo, tienen multitud de opciones, como por ejemplo escucharlo en nuestro podcast en quackfm.org/globeros, donde están subidos todos nuestros programas, o por ejemplo también en Spotify Podcast o Google Podcast o cualquier otra plataforma que gusten.
Y si alguien por un día quiere formar parte de este aquelarre ciclista, ¿qué podría hacer, Roberto?
Pues podría enviarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Repito, 644-737-303.
Pues terminada la presentación, como cada semana pasamos a sintonía de sumario y comenzamos. Esta semana tuvimos una de las semiclásicas más espectaculares del calendario, el Giro de la Emilia, tanto en sus versiones femenina como masculina. Y no, ya os digo que la Emilia no es una señora, es una región de Italia. También nos fuimos a los Balcanes porque tuvimos la Vuelta a Croacia con triunfo de equipo español, pero eso ya nos lo comentará Roberto. Y claro que sí. El sábado de la semana que viene, todos en pie, es el Giro de Lombardía, la clásica de las hojas muertas, el quinto monumento del año. Os hablaremos de ella. Y obviamente todo esto habrá que regarlo con la salsa de la semana, salsita de Primoz Roglic. Y ahora, chicos, a rock and rollear.
Empezamos por Croacia, si te parece.
Empezamos por Croacia, me parece.
Pues en la primera etapa entre Primozten y Sinig fue al sprint y se la llevó Elia Viviani de Ineos.
Viviani.
Viviani de Ineos. joder.
Nos estamos inventando ciclistas ya.
Esto. ¿Qué más da?
Nos venimos arriba.
Que le ganó el sprint a Andresen y a Christoph.
Ah, Christoph, un duro, Christoph. No se sabía nada de él desde que se escapó con Oyer Lazcano en A Través de Flandes este año.
Se perdió.
A ver, fue una etapa durita, Pero Oyer es que aún tuvo arrestos para quedar segundo. O sea, etapón. Sí. Bueno, etapón, clasicón. Más.
La segunda etapa entre Briogaz y Novaya también se decidía el sprint. En este caso ganaba...
Otra vuelta ciclista como la de Gran Bretaña, ¿no?
Sí, todo sprint. Todo sprint. Que se lo llevaba el... En principio, Greg, el que llevaba el treno del Caja Rural, que es Yuri Leitao, no era el sprinter de cabecera, pero bueno, se lo llevó Yuri Leitao, ganándole a Viviani, y a Christoph también, que estuvo ahí, se metió otra vez, y... O Luis Aular, que es el sprinter de cabecera de Caja Rural, pues quedó décimo.
El sprinter venezolano.
Venezolano, ahí que va con el maillot del Caja Rural. Amarillo y azul.
Y rojo.
El etapa 3 entre Otokat y...
Parezco Sheldon Cooper. Diversión con banderas.
O Patigi, pues también era una etapa donde, aunque había así que por el perfil se podría pensar que podría ser una etapa de montaña, era una etapa que era al sprint. Y en este caso se la llevó Nicolo Parisini del Q36.5.
Agua.
Que además es un sprint muy raro que se lleva a Mohoric, pero la verdad que siendo listo... Y aprovechando ahí...
Ojo, que para ser más listo que Mohoric hay mucho que estudiar,
Sí, pues siendo listo y aprovechando un poco el desconcierto que había en estos...
Un poco desordenados los sprints, ¿no?
Sí. Y con fallos que inexplicables. Sheffield de Ineos y Aular se metían ahí, también el top 10, porque... Fueron claves, los decimos porque fueron claves al final de este Gran Tour de
Gran
Croacia.
Gran Tour de Croacia al sprint.
La etapa 4.
Anda que no tienen montañas en Croacia.
Claro, te voy a decir, en Croacia hay montañas. Van en llano porque quieren.
La etapa 4 sí que era un poco la etapa que, bueno, había ahí un puertito a mitad, tres cuartos de etapa, que estaba considerado como de categoría especial.
La etapa reina.
Sí. Y en este caso se la llevó Mohoric. Sí que es verdad que llegando en un grupo numeroso, pero ya se la llevó Mohoric.
A ver, muy duro no sería el puerto si ganó Mohoric la etapa.
No. Y además había espacio entre el...
Bueno, claro, además había...
Mitad, sí. Eran 191 kilómetros y debió de ser en el 80.
Ahí, para que haga daño, ¿no? Sí. O sea, te bajas el puerto y te quedan 100 kilómetros a meta. Escápate, campeón.
Dale ahora.
Ya.
Y bueno, había también se metió en este sprint pues gente como Roger Adrià y Ethan Hayter.
No hacen falta puertarracos para hacer una jornada dura, pero dura de verdad.
Sheffield y Aular hacían segundo y tercero, y con las bonificaciones pues se ponían primero y segundo. Primero Sheffield y segundo Luis Aular.
Pero bueno, claro, si pasaron Sheffield y Aular, tampoco es que fuera ahí una cosa...
Exactamente. Hay que decir que en el top 24 hay un chavalito que se llama Igor Arrieta, que igual el año que viene
Igor
nos suena un poco más.
Que el año que viene va a correr en un equipo de ricachones ya.
Sí, en un equipo de blanco.
Blanco, negro y rojo.
Y llegaba a la etapa 5, una etapa que, bueno, si veis las imágenes del sprint, os llamará la atención que había una curva a izquierdas un poco cerrada, a falta de 200 metros, y que Ineos, bueno, pues iba tirando para que Sheffield, que era el líder, pues se llevara la etapa en este caso, ¿no? Sheffield decidió ir un poco por libre, no ir detrás de su treno, y... ir con otro compañero que estaba un poco más atrás, dejar al sprinter del Caja Rural que fuese delante con su compañero que iba tirando, pero él ir atrás. Claro, en esa curva cerrada era por unas calles de una ciudad y había un bordillo, ¿no? Su compañero que iba delante vio el bordillo y ¿qué hizo? Lo saltó y como había un carril bici pudo continuar sin problema. ¿Qué hizo nuestro amigo Sheffield? intentar saltarlo, no hacerlo y caerse.
Hacer un bunny hop es lo que tiene.
Claro. Al momento de escuchar la caída, debió hablar por el pinganillo y su compañero que estaba tirando cogió y paró. Que era... Es que encima era Ethan Heiner. ¿Ah? Cosa inexplicable, pero...
Heiner estaba lanzando un sprint.
Sí.
Vale.
Cosas que pasan.
Bueno.
Y pues Aular del Caja Rural se llevó ahí agónicamente a Christoph, le ganó el sprint y se llevó a la etapa. Se lleva las bonificaciones. Sheffield, aunque cayera, estaba dentro de la protección de los 3 kilómetros.
Sí, no perdía tiempo.
No perdía tiempo, pero claro, las bonificaciones se aplican igual. Uh-huh. Y claro, por estos 10 segundos de bonificación, pues Aular se ponía líder del Tour de Croacia y le sacaba 9 segundos a tanto Ethan Heiser como a Sheffield. Uh-huh. Llegaba la última etapa, la etapa de ayer, entre Samobor y Zagreb. Qué raro acabar en Zagreb. Sorpresa.
Sí, es como el Tour, acaba en...
París, no sé.
Bueno, el año que viene no, pero...
No. Ah. Etapa llana, a más no poder. Pero llana. O sea, el... Bueno,
ahí, querían morbo y batalla en la última
pone
etapa.
528 metros de desnivel.
¿Cuántos kilómetros?
Pues eran... 157.
500 metros en 157 kilómetros.
Nosotros ayer en 100 hicimos 1800.
Pero esto es Galicia, querido.
O sea...
Bueno, tú que Croacia también tiene sitio. Si sí. quieres meterlo por...
Claro.
Si quieres complicarlo, lo complicas.
Y en este caso, quien sufría la caída en el sprint era Aular, el pobre. Pero, bueno, como estaba en la protección de los tres...
Segundos, no perdía tiempo.
De los 3 kilómetros, no perdía tiempo. Y como se llevó la etapa... Campbell Stewart del Jayco, segundo era Christoph y tercero era Gribar, pues eran los que bonificaban, no le pudieron sacar nada. De hecho, Christoph se puso tercero con las bonificaciones, segundo con las bonificaciones, y Orly Saular del Caja Rural se llevaba este Tour de Croacia y una victoria para, oye, un equipo español.
Un equipo español del Pro Tour.
Del Pro Tour.
Que a los equipos, yo no digo nada, pero los equipos World Tour de la carrera...
¿Dónde están?
Están de paseo.
Iban de paseo.
Señores.
Hay que decir que el primero por equipos...
Sus patrocinadores estarán encantados. Les garantizo que están felices.
El primero por equipos fue el 1X, que es un Pro Tour. El segundo sí que fue DSM, Bahrein, Jayco.
Vacaciones.
Pero es que después hay Ken Pharma, el Eolo Cometa, el Caja Rural y octavo tenemos a Ineos.
Porque estaban Ineos y Bahrein. Bueno.
O sea, bueno, se lo tomaron con tranquilidad. Bueno, estaba Lidl.
Sí.
Y Lidl Trek también.
Lidl Trek también. Uy, uy, uy.
Pero bueno, quedó decimosegundo, imaginaos.
Uy, 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 uy.
Y este fue...
Es ir por ir.
Fueron de paseo a Croacia, sí, fueron a la playa. Claro,
les pagarían los fees de que les pagan por ir.
Y porque, a ver, los nombres que salieron aquí de Ineos, caramba.
Sí. Pero bueno, fueron a la playa, a Croacia, claramente.
Ay, el final de temporada, ¿eh? ¿Cómo es?
Bueno, hombre, cosas que pasan. Y nos vamos al Giro de la Emilia.
Empezamos por el femenino.
El femenino que... Se lo llevó Cecily Ludwig.
Cecily Utrecht-Ludwig.
Utrecht-Ludwig.
La verdad es que es un final muy para ella.
Sí, 103 kilómetros. Eran 103 kilómetros con, bueno, los últimos kilómetros, pues que picaba bien para arriba.
Es que la subida al monasterio ese en Boloña, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, que es que rasca. Rasca bastante. No sé cuántas veces se lo hacen subir a...
Tres veces.
Ya te digo que ni tú ni yo lo subimos tan rápido como Cecily, ¿eh?
Posiblemente.
No, posiblemente no.
Posiblemente.
Seguro.
La primera vez igual podemos, pero la segunda no hay.
Ya te digo yo que ni la primera. Que esta gente sube esos rampones al 17% a 20 por hora. No. Mínimo.
Pero sin empujarlos ni nada.
Ah, sí. A puro ovario, querido.
Y pues bueno, Cecily que se llevó sacándole 5 segundos a Marta Cavalli.
Que también todos recordamos el triunfo agónico de Marta Cavalli en la flecha, ¿no? Balona sí. contra el enemigo Van Vleuten, ¿no? Ganando el enemigo Van Vleuten el año pasado. Y es un final que se da un aire al muro de Uy. Lo que pasa es que es más largo.
Es más largo y, bueno, igual tampoco... Bueno, bueno, sí.
Dureza...
Dureza ahí.
Y además al ser más largo, vale que tiene algún descansito. No es todo continuo, pero... Es un final para es un final de clase, digamos, ¿no?
Y tercera fue Juliette Labou, que bueno, está haciendo un año que bueno.
Muy
está
para ahí. Muy para ella. Lo que pasa es que para ganar Juliette Labou seguramente tendría que lanzar un ataque en la segunda subida.
A ver, realmente, claro, iban a falta de 8 kilómetros, iban 13 en el grupo de cabeza.
Bueno, es un buen grupo.
Y claro, fue en los dos últimos kilómetros cuando Cecily decidió atacar y se fue.
Es que si llegas con punchers ahí fuertes... A ver, que ya la vimos que era en el Tour de Escandinavia cuando intentó ganarle a Nemic. Que atacó en una rampa así y ya dejaba ver que Cecily Trudlundvik estaba en la calle en muy buena forma, la campeona danesa. Entonces, bueno, ha mantenido la forma.
Sí. Y bueno, también hay que destacar a Gaia Realini, que hizo cuarta, quinta Anne Santesteban, sexta Lippert, pero bueno,
oye,
ya iban
bien,
llegando
a
cuentagotas ya.
Y Lippert también, bueno, a priori es un final para ella.
Sí.
Pero bueno, bien, bien.
Y así fue, pues, esta el Giro de la Emilia femenina.
Para el FDG,
que hizo 1 y 2.
Además.
Ese de Worlds no fue, ¿no?
Ese de Worlds. No se sabe, no se sabe si fue, porque entre para ver la primera
busca
de Worlds,
busca ahí. Igual no fue.
Pues, seguramente no, porque pues no está nadie en el top.
Y tú qué, a ver, no sé, para Demi Vollering sí que es este final, pero para gente como Kopecky
demasiado. No fue, ese de Worlds ni fue. Ya no les interesa, qué mal.
Bueno, yo creo que es que si tampoco tienen ciclistas para disputar, tampoco... A ver, que es raro de decir, de ese de Works. Pero si Vollering creo que ya está de vacaciones.
Sí. Hay que decir que hay equipos que, por ejemplo, fueron con 4 corredoras, como Lidl Trek.
Ya.
Y bueno, otras que fueron con 6.
Es lo que decíamos, el final de temporada a veces es así un poco... Cada año es un poquito menos triste, pero... Yo creo que ayuda a que sea menos triste, y lo voy a decir otra vez más, por si acaso no se me entendió en todos los programas anteriores, es un poquito menos triste cuando el Mundial está
al final,
su sitio.
En su momento.
Claro.
Bueno, es que debería ser ahora el Mundial.
Claro, debería haber sido...
Ahora. Bueno, no, al final...
O esta semana o la semana pasada.
Yo creo que el fin de este pasado, ¿no?
Sí, la semana pasada. Entonces está todo el mundo... Claro, ya estás en forma en el Mundial, alargas una semana para el Giro de la Emilia y otra semana para Lombardía y te vas a casa.
Ya.
Pero son dos semanitas más de competición, pues con carreras además interesantes por el medio. Quiero decir que no es que sea un erial.
No, y sobre todo que si está el Mundial, a todo el mundo se obliga, a los que vayan a participar en el Mundial, a que estén en forma, no se pueden dejar ir ya... Kopecky, por ejemplo, no estaría de vacaciones.
No, ni Vollering.
Claro.
Muy bien. Pues vamos con los chicos, entonces.
Vamos con los chicos. 204 kilómetros. Una etapa, bueno, que ya...
Es una... Les llaman semiclásicas a estas porque... No sé.
Bueno, porque no son tan clásicas.
No sé por qué el Giro... A ver, esto tiene más de 100 años, ¿eh?
Ya.
Claro, y... Yo no sé, o sea, lo decía el otro día Javier Ares también, que decía, yo no sé qué tiene la flecha balona, con todo lo que tiene la flecha balona. Quiero decir que se merece ser una prueba del World Tour perfectamente, sin ningún problema. Yo no sé qué tiene de mejor que el Giro de la Emilia.
No.
Yo creo que si queremos tener una temporada completa disputada, pues hay que tratar igual de bien a las clásicas de primavera que a las de otoño, ¿no? Por lo menos a las que son, a las que te dan ese espectáculo, o sea, porque sinceramente creo que lleva muchos años dando un espectáculo muy grande el Giro de la Emilia, porque ese final que tiene da para ello. O sea, me estoy acordando de la victoria de Visconti con Bahrein, por ejemplo, que fue un rollo de estrategia brillante de Bahrein, que usando a al Squalo, no me saldrá el nombre,
Nibali.
Ay, usando a Nibali de secante, ¿no? Pero que es, dices, jope, qué bien corrido, ¿no? O sea, qué chulo, atacando en la cuarta subida, porque es que ese final es muy, 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 muy exigente, ¿no? Y además, bueno, no sé, es que yo creo que puedes hacer también alguna especie de díptico, si no te da para tríptico, que alguna prueba hay que a lo mejor te da para tríptico. Igual que tienes el de las Ardenas, puedes hacer uno del norte de Italia al final de temporada, le das un poquito de continuidad y ya cierras bien, pero dando puntos UCI.
Claro, no, esa es la clave.
Suficientes para que los equipos estén motivados para disputar. Si no, como además, como ya veremos ahora, la prueba de la semana que viene, el Giro de Lombardía es un poco atípico, ¿no? Dentro de las clásicas, pues igual hay gente que está ya muy, muy pensando en vacaciones o en caso de algún zumbao que hay por ahí, pensando en la temporada de ciclocross.
Que los hay.
No, si yo lo digo porque hay alguno que ya estáis pensando en barro. Diciendo barro. Dentro de 2 meses empiezo con el barro. Me voy un mes de vacaciones y ya a prepararme para el barro. Que empieza ya la temporada de ciclocross.
Claro, ¿no? Porque empieza el barro.
O sea, bueno, pero empieza ya ahora, antes del barro. Ahora es cuando los mortales que hacen las pruebas de ciclocross aprovechan para sacar los puntos de ventaja suficientes para cuando lleguen los extraterrestres a competir y les empiecen a ganar todas las pruebas.
Sí.
Que eso pasa en noviembre, diciembre, ¿no? Pues, ¿qué pasó con los chicos?
Pues con los chicos pasó que, bueno, había un grupito donde estaba Primoz Roglic, Pogacar, Yates, Mas, Michael Woods, Vlasov y
penúltima vuelta, digamos.
Sí. Bien. Carapaz, Ciccone también, estaba Dan Yates. Bueno, había un grupito.
Estaban los dos hermanos, los
sí,
dos Yates.
Estaban los dos. Bien. Un grupito interesante donde, bueno, UAE quizás fue el que más tiró.
Sí, rompió la carrera.
El pelotón
sí.
Y el que, bueno,
hizo la selección.
Sí. A Jumbo-Visma no se le vio.
Fue Adam Yates el que hizo la selección.
Sí, al Jumbo no se le vio.
Hombre, normal, Jumbo.
Igual por una cosa que pasó al principio de la carrera.
Jumbo no tenía nadie allí, ¿no?
Claro. O igual no le interesaba.
Había un corredor que llevaba su maillot.
Sí,
pero estuvo con la cabeza en otro equipo ya.
Sí, pero había un corredor que llevaba su maillot, un tal Primoz.
Pero que tenía claro lo que iba a hacer.
Clarísimo.
La mítica.
Bueno, esto es el grupo, pues poco a poco se iba rompiendo en esa última vuelta, se iban quedando Adam Yates, Ciccone.
No, se estaba quedando el otro Yates.
No, fue Adam el que quedó noveno.
Claro, pero fue él el que rompió el grupo.
El guay, claro. Sí, claro. Sí. Claro.
Sí, tiró como si no hubiera claro. Mañana, dijo Pogacar. A ver, Adam, umpalumpa, rómpeme ahí todo. Y madre mía, menuda subida hizo en la cuarta, ¿eh? En la cuarta subida es que
ya quedaron todos.
Dejó el grupo en que eran 9, 10.
Sí.
Claro, en la última, niño, ¿qué le vas a pedir?
O sea, sí, tampoco iba a llegar.
Si tuviera
ahí
piernas para llevarte hasta arriba, entonces el que iría por el tour sería Adam Yates, ¿no? No, Pogacar.
Y bueno, pues parecía que Carapaz lo quería probar, no, tampoco estaba muy allá, no se le vio, bueno.
Lo probó Pogacar. Pero
no fue suficiente.
Pero no, lo probó Pogacar y le salieron Carapaz,
Más
y Roglic.
Más hacía ahí la de siempre, la de ay que me quedo. Y después aparezco ahí diciendo, ¡oy, mira, aquí estoy!
Más, el año pasado, hay que decir que Más salía con el número uno porque ganó el año pasado.
A Pogacar.
Reventando a Pogacar en la última subida.
No es el caso.
No, a ver, es algo que se le da bien. Lo que pasa es que hay que tener muchas piernas para ser Enric Más y ganar aquí, porque él necesita atacar desde lejos.
Sí, desde lejos. Y la verdad, iban pasando los kilómetros y ellos cuatro iban ahí.
Y yo creo que ahí Pogacar se estaba acordando del año pasado y por eso le dijo a Yates, me vas a poner un ritmo alto, no vaya a ser que me hagan la del año pasado, que me atacó Enric de lejos y no pude.
Entonces, me marcas un, hay un ritmo para disuadir y funcionó la disuasión porque él atacó primero. Intentó contraatacar Carapaz.
Sí.
¿No lo consiguió?
No.
Y llegaron ahí al sprint.
Y Primoz estaba un puntito mejor que
Pogacar. Y Primoz es que se, no se le había visto, estaba, no. Había estado guardando
no
toda
nada,
la subida,
nada.
Afilando el cuchillo, esperando al sprint, y cuando salió Roglic, vale, se acabó, bajas,
no sé.
Bajas la persiana. Hay que decir que es un final que yo creo que es... A ver, tanto se les da muy, se les va, les da, les va bien a los dos. O sea, quiero decir, tanto a...
Sí, picado un poco por arriba, pero después ya, bueno, ya, un poco ya más llanito.
Claro, que ya dicen, bueno, entonces, uy, Roglic el domingo que viene. Y dices, es que yo creo que la del domingo que viene es más para Pogacar que para...
Pero bueno, Roglic demostró que estaba en forma.
No. Sí, yo creo que le dura un poco el puntito de la vuelta.
Estuvo rapidísimo al final, ¿eh? Sí. Fortísimo.
Bueno, no sé cuántas victorias lleva ya esa temporada, pero...
No lo
cuántas.
Sé, en su carrera lleva 80 y empezó tarde, ¿eh?
Claro, empezó con 27 años.
Ya, ¿no? Ya sabéis que es un ciclista que me parece un campeón.
De hecho, si Roglic se lleva la semana que viene Giro de Lombardía, merece la bicicleta de oro.
Bueno, ganó un Giro y un monumento. Si se lo lleva, si se lo llevara.
Y podio en la vuelta.
Lleva 12 vueltas, 12 victorias este año.
Es que ha ganado todo lo que ha corrido, menos la Vuelta a España, pues porque y porque no la pudo disputar tampoco. Pues
claro. Se llevó Tirreno Adriática, Vuelta Ciclista a Cataluña, el Giro, la Vuelta a Burgos y el Giro de la Emilia. La Vuelta Ciclista a España fue la única que corrió y que no ganó.
Pero ganó etapa, ganó dos de hecho, ¿no?
Sí, ganó dos etapas, sí.
A ver, para lo que cuenta al final, para la bicicleta de oro, ganó el Giro, ganó la Tirreno, y si ganara el domingo, y ganaría el monumento. Eso es contra el Mundial, la Milán-San Remo, y la París-Roubaix de Van der Poel. Es que, caramba,
es más.
¡Guau! La cosa está tensa, ¿eh?
Está tenso.
Yo creo que es para Matías este año, ¿eh?
Seguramente. Pero bueno, si gana el domingo...
Si gana el domingo, se lo tensa.
Se tensa mucho, ¿eh?
Habría que hacer una bici de plata.
Se tensa mucho.
A vosotros nos pasa, esto ya entra un poco dentro de la categoría salseo, nos pasa como que Vingegaard no tiene el respeto de gran campeón que tendrían
nada.
Otros en su situación. O sea, otros ganaron dos tours y es como, uy, ganó dos tours.
Ya.
Pero Vingegaard es... Sí, ganaste dos tours, pero... Es como... Claro, como solo corre el tour, prácticamente así para disputar.
Claro, bueno, lo que pasa es que, claro...
Este año corre la vuelta.
Hay que decir que ganó dos tours, pero se los ganaba Pogacar, además. No ha ganado tú, random.
Pero
que no
quiero decir que Pogacar hace dos años daba mucho más miedo, daba mucho más respeto del que da Vingegaard hoy.
Porque tampoco participa mucho en,
y
otro,
ganaron lo mismo.
En otras carreras.
Claro, no se le ve igual el instinto homicida de Pogacar, que te quiere ganar todo. O sea,
y tampoco públicamente se enseña tanto como igual Pogacar, que es más, bueno...
Ya, pero bueno, Pogacar...
Más cercano, más tal.
Sí, pero eso no tiene que ver nada con que en la carrera tú veas que... imponga mucho respeto, o sea, no sé.
Bueno, en la vuelta mandó parar ahí, en una de las etapas de la vuelta mandó parar Vingegaard.
Sí, a ver, no digo que no sea un capo del pelotón, pero yo digo que
yo tengo un amigo,
no sé, me da la sensación como que no se le tiene tanto respeto.
Yo tengo un amigo que le llama el dictador danés.
Es que, bueno, también hay que decir que a los dictadores normalmente no se les tiene... Respeto no es lo que se les tiene, ¿vale? Bueno, sigamos.
Segundo fue Pogacar y tercero fue Simon Yates.
Pogacar repite resultado el año pasado. El año pasado hizo segundo en el Giro de Emilia y ya todos sabemos lo que pasó la semana que viene, ¿no? O sea, que se llevó otra vez en Lombardía.
Sí. Bueno, hoy hubo la Copa Bernocchi, si quieres, que se llevó, por mencionar, que se llamó Boot. Mañana hay la Trevalli Varesini.
Boot is back.
Los tres valles varesinos. Esa es bonita.
Y además hay cositas, porque bueno, pues va más, va Pogacar.
No, esa suele tener. Es que es la última antes de
va prepararte. Primoz. Así que igual, mañana a la hora de la comida tenéis, si queréis, cositas para ver en Eurosport o en GCN, lo que tengáis. Y Carlitos Rodríguez también va.
Sí, sí, no, o sea, a ver que...
Es un poco el calentamiento para el...
A ver, el año pasado ya ganó Pogacar tres Valles Varesinos. Quiero decir que no es una carrerita y... No, por eso, ¿ves? Es al hilo de lo que yo decía. ¿Qué te cuesta hacer el tríptico, el giro de sí. la Emilia, tres Valles Varesinos y el Lombardía, y tienes ahí un rollo como la Amstel, la Flecha
y
la Lieja, ¿no? O sea, porque es que es igual. ¿Y por qué no les das los mismos puntos UCI a las de primavera que a las de otoño y tienes un poquito más de vidilla? ¿Qué más te da? Que además estamos hablando de carreras que tienen una historia.
Sí, sí.
Tienen un...
Bueno, la UCI es así.
Ya, bueno.
A ver, no, si les hubieran la categoría, más equipos irían a competir de verdad. Ya están yendo.
Sí, luego haces 2 kilómetros de este rato y te hacen World Tour, o sea, carrera de primera en 10 minutos.
No, este es...
Haces gravel y ya, ¡oh, y molas mogollón! No, hombre, o sea, que me parece bien, pero... Pero es que no veo tampoco una gran diferencia entre Strade Bianche y el Giro de la Emilia. O sea, me parecen carreras... Y está todo el mundo diciendo, no, es el sexto monumento, ¿y por qué ese? El sexto monumento pueden ser muchos. O sea, porque que a mí no me parece bien añadir más monumentos. Los 5 que hay están bien, ¿vale? Pero luego, en la clase B, digamos, en carreras de primera, pero un escaloncito por debajo de los monumentos, no sé, ser un poquito más ecuánime y sobre todo repartir algo mejor el calendario, ¿no? Que no sea todo en primavera. Más... Ah, decíamos, claro, que estábamos hablando de que... estábamos hablando mucho de que es que la semana que viene, es que la semana que viene, es que la semana que viene... Y por eso tenemos aquí al señor Iverson, que nos va a contar la importancia, el abolengo, nada rancio, pero muy histórico, de Il Lombardia, la clásica de las hojas muertas. Habéis olvidado de nuestra sintonía histórica. O sea,
hay que ponerle musiquita, claro, es un monumento.
Los monumentos se merecen toda la sintonía de azul y negro que haga falta.
Merecen musiquita. Pues sí, la semana que viene se disputa el Giro de Lombardía, que es una de las carreras ciclistas más antiguas y prestigiosas del mundo. Es conocida también como la clásica de las hojas muertas, debido a su ubicación en el otoño. Esta...
Que patinan que no veas las hojas muertas, ¿eh?
Ya, claro, no es buena idea ir por encima de la bici. Y si están mojadas, más. Esta competición ha sido testigo de innumerables batallas épicas, hazañas individuales sobresalientes y una rica historia que abarca más de un siglo. En esta ocasión vamos a explorar los momentos más destacados, los ganadores legendarios y el recorrido emblemático de esta icónica carrera. Y lo he dividido esta vez en tres partes, porque hay como tres partes históricas del Giro de Lombardía, que son los primeros años, 1905 hasta 1920. 1905 fue la primera edición, así que ya veis que hablamos de más de...
O sea, que la gente se mentalice, la gente que está en casa se mentalice, bicis de acero de 20 kilos, sin desarrollos, o sea, por sitios seguramente no muy bien asfaltados... Sin asistencia de ningún tipo.
Y así es como arrancaban en 1905 la competición.
O sea, una forma medio legal de suicidarse.
Correcto. En ese 1905 fue la primera edición de la carrera. En sus primeros años fue dominada principalmente por ciclistas italianos. A ver, la verdad que la competencia en aquella época pues era básicamente italiana.
A ver, ¿quién se iba a ir hasta
Lombardía en octubre?
En octubre a correr, a meterse una paliza por el medio de... No.
Claro. La carrera fue dominada por los ciclistas que decía italianos, que eran considerados los pioneros del ciclismo en ese momento. El primer ganador de la carrera fue Giovanni Gerbi, un ciclista que dejó su huella en la historia del Giro de Lombardía. La competición se estableció rápidamente como un evento destacado en el mundo del ciclismo y ciclistas de otras partes de Europa, en concreto de Bélgica y de Francia, rápidamente empezaron a competir también con los italianos.
Ah, ya, culo veo, culo quiero.
Efectivamente. y competían en un recorrido muy desafiante a través de colinas y las montañas de la Lombardía. Y así, digamos, es el primer bloque, ¿no? Estos primeros 15 años de competición, mucha competencia italiana, y hacia el final de esa década empezaban a llegar ciclistas de otros países. Segunda época, en la que la denominé la época dorada, entre 1920 y 1950.
Entonces, lo de ahora es la segunda época dorada.
No, espera. Marca el comienzo de la época dorada, 1920, más o menos. En este periodo surgieron leyendas del ciclismo y se llevaron a cabo batallas épicas que aún se recuerdan hoy en día. Uno de los ciclistas más destacados de esta era fue Alfredo Binda, un italiano que ganó la carrera en 5 ocasiones entre el 25 y el 33, que además a día de hoy sigue siendo uno de los corredores que más giros de Lombardía tiene.
Un respetito, ¿eh?
Un respeto. En el 1949, Fiorenzo Magni logró una hazaña impresionante al ganar la carrera después de una caída que le provocó una fractura de clavícula, montando con un brazo lesionado y el hombro dislocado. Joder. Magni cruzó la línea de meta en una de las atracciones más valientes que se recuerdan en la historia del ciclismo.
Yo, o sea, creo que los futbolistas también hacen eso, ¿eh?
Ojito, ¿eh? No es broma. Porque a día de hoy rompen la clavícula y ya están en la ambulancia yendo para casa.
Bueno. Bueno.
Bueno, algunos, no todos. Pero
bueno. ¿Qué hubo quien acabó este año que era el Tour? Creo con alguna fractura también.
Puede ser, pero bueno.
Capaz con la fractura del peroné.
No, bueno, pero no digo la etapa, digo
la competición entera.
La competición.
Y esa sería, pues, la época esta dorada, esos 30 años entre el 20 y el 50. Para una nueva era que empezaba entre el 50 y el 60, que la denominó la época Coppi y Bartali. En esos 10 años, la rivalidad entre estos dos gigantes del ciclismo.
Espera, que vamos con los tres grandísimos, o sea, Binda, 5 giros, 3 campeonatos del mundo. Y ahora Coppi y Bartali.
Y Bartali, efectivamente.
Vaya tres, ¿eh?
Vaya tres, ¿eh?
Claro.
Esta rivalidad entre Fausto Coppi y Gino Bartali alcanzó su punto máximo en el Giro de Lombardía en la década de los 50. Coppi ganó la carrera en 3 ocasiones consecutivas, entre el 46 y el 48.
Fausto Coppi, que era mucho más joven que Bartali, hay que decir.
Mientras que Bartali lo hizo en el 40 y en el 56. Pero en el 54, ojo, ese tuvo que ser increíble, qué pena que no haya probablemente retransmisión de televisión, Coppi y Bartali se enfrentaron en una de las batallas más épicas de la historia de la carrera. Bartali atacó en las empinadas subidas del recorrido, pero Coppi lo alcanzó y lo superó en el descenso hacia la línea de meta para ganar la carrera. Esta memorable rivalidad entre los dos iconos del ciclismo italiano dejaría una huella imborrable para el Giro de Lombardía.
Que luego, hay que recordar, que luego en el Tour corrían en el mismo equipo, porque el Tour se corría por países.
Por países. Allí se daban de leches.
Claro, pero o sea, luego se estaban sacudiendo de firme todo el año y luego llegaban y somos amiguitos.
Efectivamente.
Hay que decir que Coppi fue el primer ciclista en ganar el Giro y el Tour el mismo año.
El mismo año.
Tampoco es que haya muchos, ¿eh? Pero poca broma con Coppi.
Muy poca broma. Ya hacia el final de los 60 y retirados estos dos iconos de ciclismo italiano, se inicia lo que denomino la época moderna del Giro de Lombardía, entre el 60 y el presente.
¡Ahí llegan los españoles! ¡Vamos, chavales!
En esta década y hasta la actualidad han ganado ciclistas legendarios como Eddy Merckx, Bernard Hinault, Laurent Jalabert, Paolo Bettini. Grandes campeones.
Bueno, Eddy Merckx lo podías meter en la época dorada un poco también, ¿eh?
Bueno, el 60 de Merckx.
La época dorada es el tiempo que corrió Merckx.
Bueno, vale. Todo lo que hiciera Merckx era época dorada. En el 82, el ciclista italiano Giuseppe Saronni logró una de las victorias más emocionantes de la historia del Giro de Lombardía al vencer en un sprint al ciclista belga Daniel Willems. Que la verdad, que después de meterse toda la tralla, llegar ahí al sprint.
Bueno, ya le habrían hecho un recorrido llano para Saronni.
Podemos hablar del recorrido. Sí, bueno, porque en esta época también llega pues los ciclistas españoles. Y
Purito.
Purito y Valverde, ¿no?
No, creo
Valverde
que solo
no
Purito.
Ganó una.
Creo
no,
que
tengo aquí apuntado. Segundo.
Ganó Purito
en el 19.
Dos.
Y en el 14, Valverde.
No hay españoles que hayan ganado más de un monumento.
Más de un monumento.
O sea, ¿qué pasa? Que Valverde ganaba Liejas así como por defecto.
Como... Ojo, que Pablo Lastras hizo un top 10 en el 2010.
Bueno,
es un top 3 en el 2010.
Ojito, pero... Pablo Lastras, ¿eh? Era un corredor muy... Claro, que nosotros es demasiado joven. Pero era un corredor fino, fino. Estuvo a punto de ganar etapa en el Tour.
En el Tour.
No ganó porque se le cayó uno delante. Y se le escapó el caballo. Estaba ahí afilando el cuchillo para ganar. Porque era un corredor fino y que acababa bien, ¿eh? Tenía buen final.
Bueno, el recorrido, como mencionaba Mariano, ha ido cambiando a lo largo de estos ciento y pico años de competición. Siempre es a lo largo de Lombardía. Pero vamos a centrarnos en el de este año, ya que la competencia es el domingo.
Es, para que la gente que no esté muy ducha en esto de las clásicas o en el ciclismo, es lo que vendría a ser la clásica para los escaladores.
Claro.
Ya que las otras cuatro son para punchers o incluso para sprinters, porque la Milán-San Remo, la primera del año, muchas veces ha sido al sprint. Ya hace años que no, porque se pagan unas castañas en el pollo, que no es medio normal.
Sí, el pollo últimamente se está complicando.
Y no llega ni un sprinter, pobrecitos míos. Llega gente rápida, eso sí.
Bueno, sobre todo los sprinters ganaban ahí en la época, que subían bastante mejor el pollo.
Claro, pero esto es claramente... O sea, esta lleva siendo
sí,
mucho
tiene muchas más.
Una carrera claramente para escaladores, porque... Bueno, cuenta el recorrido de este año.
Exacto, el recorrido de este año, que se celebra este domingo, tendrá un total de 243 kilómetros y la carrera comienza en Como y termina en la ciudad de Bérgamo. Estas dos ciudades son destinos bastante habituales en el Giro de Lombardía y podréis disfrutar además
unos paisajes preciosos.
De los hermosos paisajes y carreteras montañosas que van a desafiar a los ciclistas.
De los Alpes, bueno, las estribaciones de los Alpes.
De los, efectivamente. Sitios destacados y montañosos del recorrido. Madonna del Guisallo. Una de las subidas más emblemáticas de la carrera es la subida al santuario de Madonna del Guisallo, que es un lugar de peregrinación para ciclistas y ofrece unas vistas panorámicas estupendas de todos los alrededores. Esta es de las primeras que van a subir. Segunda subida importante del día, el Colle del Gallo. Una pendiente exigente al 27% que va a poner a prueba las piernas de los ciclistas.
Hola, buenas tardes, soy un 27%. ¿Quieres morirte un ratito?
Después subirán el Colle Brianza y esta subida también es conocida por ser técnica y desafiante, lo que añade muchísima emoción a la carrera. Y para finalizar, el descenso a Bérgamo, que el recorrido va a culminar con un emocionante descenso hacia la ciudad de Bérgamo, donde hace falta tener un poquito de soltura y manejo de la bicicleta para llegar a la ciudad de Bérgamo.
Hay que bajar fino.
Lo que le va a añadir, por supuesto, una dosis de emoción antes de que todos los ciclistas lleguen a la línea de meta. Y este es el recorrido con las principales subidas que tienen, que no son broma.
Como dirían allí en Italia, un percorso molto empeñativo. ¿No? Que no lo hacemos tú y yo un sábado cualquiera. ¿No?
Correcto. Sí, porque como recuerdo, son 243 kilómetros.
¿Y desnivel positivo acumulado lo sabrás?
No, lo tengo aquí apuntado.
Mientras
lo va buscando, puedo hablar también un poco ya, a modo de resumen, de los ganadores legendarios. A lo largo de su historia ha coronado a numerosos ganadores legendarios y algunos ya los hemos mencionado hoy, pero vamos a hacer un breve resumen del top 3 con más victorias. Alfredo Binda, 5, Fausto Coppi, 5 y por supuesto el tercero, Eddy Merckx, el primer belga.
No, con no 3. Me lo... ¡Qué sorpresa más grande!
En resumen...
mira, ahí Purito se quedó a uno de
Se quedó a uno de entrar ahí en el... Sí, de entrar en la gloria.
Igual que Valverde en la Lieja, se quedó a uno de Merckx.
Correcto. En resumen...
O le empató. Creo que...
No lo sé. En resumen, el Giro de Lombardía es una carrera ciclista llena de historia, hazañas heroicas y momentos inolvidables. A lo largo de más de un siglo ha sido testigo de la rivalidad entre grandes ciclistas, la superación de lesiones graves y la conquista de las subidas, algunas de las subidas más empinadas del norte de Italia. Es una carrera que ha dejado una huella imborrable en el mundo del ciclismo y seguirá siendo un evento emocionante para los amantes del deporte de las dos ruedas.
4.949.
Vale, sí, eso es para escaladores, claramente. Correcto. Pues sí, te confirmo. Valverde, 4, Merckx, 5 en la Lieja.
Not bad.
Pues a ver si cae, ¿no? En algún momento... A ver si aprendió UAE de que cuando tienes más de una baza pues igual tienes que jugarla lanzando al gregario, entre comillas, por delante.
Claro.
Y si le toca a Juan Ayuso.
Puede ser.
Uah, sería la bomba. Un español ganando un monumento otra vez.
No
ya, ya hace, ya casi no recordamos cómo es eso.
No.
Tuvimos ahí una época que todos los años, pero ahora...
Ahora se complicó.
Bueno, chicos, tenemos 12 minutos para eso que os gusta tanto. Para el salseo.
Ojo, hay un salseo de última hora.
Uy.
Ah, tenéis cosas de última hora, pero vamos por la... ¿Por qué vamos? ¿Por lo urgente o por lo importante?
Vamos por lo importante.
Esto es un nada.
Vamos por lo importante. Lo importante es que, como profetizamos la semana pasada, Primo Roglic
se va.
Se va de
Jumbo.
En el previo a la carrera de este fin de semana, del Giro de la Emilia, pues Primo Roglic soltaba la bomba de que pues habían decidido salir de Jumbo y que al acabar
Lombardía va a decir a dónde. Los candidatos.
Lidl.
En la puerta, detrás de la puerta número uno
Ineos.
Está Ineos.
Ineos. En la puerta dos, Bahrein.
Y en la puerta tres,
Lidl Trek. Y en la puerta cuatro...
Y en el edificio de al lado, esperando, Movistar.
Movistar.
Pero bueno, que ya hay... Claro, aquí hay cosas a tres bandas, porque hablan de que, claro, si ficha a Roglic, igual Ineos...
No quiere a Carlos.
No quiere a Carlitos, que le pagó Movistar una pasta para poder renovarlo, porque ya tenían un contrato... Igual al final, con este movimiento de Roglic, Carlitos acaba Movistar.
Recordamos que Movistar no ha hecho públicos sus fichajes, cosa
ni
que...
Ni los va a hacer, porque lo hace siempre así.
Cosa que le estaban criticando.
Hasta que acabe la temporada.
Claro, nunca lo hace, y me parece correcto, por respeto a los corredores, porque claro, están compitiendo, caramba.
Es más, el año pasado...
Fórmulo, esta misma semana, acaba de ganar con UAE una carrera, sí. Lo tienen fichado, y no van a decir...
No.
Tenemos fichado a Fórmulo, o sea... Todo el mundo lo sabe Fórmula, lo sabe su equipo actual, lo sabe, pero...
Es más, el año pasado anunciaron todos los fichajes juntos, sacaron la plantilla entera.
Claro.
A mí lo que me resulta menos comprensible es
eso.
Los otros que anuncian aquí.
Sí, sí, mientras no acabe la temporada no tiene mucho sentido.
Sin la temporada acabada, ¿no? O sea, eso vale que lo hagan en fútbol, pero esto es ciclismo. Ya.
Pero bueno, que puede darse esa circunstancia a tres bandas de que Carlitos finalmente esté en Movistar y no en... Y no en Ineos, porque, claro, también se habla de Renko, porque aún sigue pendiente el segundo salseo, que es que Quick Step desaparece.
Claro, y segundo salseo importante, que ya pasa la fase rumor.
Ya es oficial que hay conversaciones.
Que hay conversaciones, como decía Iverson, como anunció Iverson la semana pasada.
Que está muy avanzada.
No para este año.
Claro.
No para este año, en principio. Porque... Jumbo tiene contrato hasta final de 2024.
Exacto.
Lo que confirmó es que no iba a renovar más allá de 2024. O sea, el año que viene tenemos Jumbo Visma.
Exacto. Y Quick Step.
Jumbo Visma, interrogante, porque.
Claro. El asunto era que esta fusión pasaba por la entrada de un nuevo sponsor que sería Amazon.
Chan, ¿qué dices? Chan, chan.
Pero criaturas, ¿qué hacéis? O sea. ¿Qué pasa? Que Lefebvre yo creo que...
Con lo de Amazon no...
Lefebvre no está por la labor.
Hay que decir una cosa sobre Primoz.
Aunque Lefebvre al parecer quiere vender.
Sí, pero el que está por detrás, que es un magnate... Creo que de la
bueno, pero Lefebvre, chica. Claro, tiene una licencia...
World Tour.
Claro, vale pasta.
Los patrocinadores serán quien tú quieras, pero él...
¿Tiene una licencia?
Bueno, él tiene un 15%, pero el que es el jefe, que el dueño del equipo, es un magnate de la República Checa.
Claro, pero esa es la gente que tiene la licencia. El patrocinador claro. Simplemente es patrocinador. Si no, puede cambiar el nombre,
ahí, claro.
Puedes poner lo que quieras. Pero me refiero, lo que es la licencia es lo que vale la pasta.
Sí. Claro.
Porque hay un montón de equipos que están esperando tener una licencia que seguramente estén muy interesados.
Esa es otra. Menudo dominó.
Claro.
¿Entraría un equipo nuevo al World Tour?
Exacto.
Exactamente. ¿Qué va a pasar?
¿Quién sería? ¿Quién compre la licencia? Porque no sería un ascenso deportivo.
Exacto. Es que podría darse que sea un equipo que se cree desde cero. Una estructura nueva.
¿Cómo lo van a hacer eso? A ver, a no ser que medie la UCI y diga, no, si os fusionáis, la licencia vuelve a la UCI
y
se da por méritos deportivos.
Por eso se van a dejar un año de margen, yo creo, para tener tiempo para hacer
todo. Es que esto de las fusiones entre equipos no lo hemos visto.
Sí.
Que yo recuerde, yo no recuerdo haber visto cosas así en los últimos años.
También, ¿qué pasa con la fusión? Los corredores de uno de los dos equipos quedaría libre porque...
Sí, había rumores que decían que les habían dicho a los corredores del Quick Step que se buscaran equipo.
Que se buscaran equipo porque quedarían libres porque sería el equipo que perdería la licencia.
No me creo yo eso, bueno, tampoco, porque cuando tú tienes a Fabio Jakobsen...
Y a Renko.
Cuando tú tienes a Renko Evenepoel. Cuando tú tienes a Asgreen, cuando tú tienes...
A ver, a Renko no lo dejan libre ni de coña.
Cuando tú tienes a Alaphilippe, aunque lo vayas a traspasar, lo tienes con contrato. No dices, quedáis libres, chicos.
Claro, todos no, libres, no tiene ningún sentido.
No tiene sentido. Entonces, sí. Yo creo que este hay que dejarlo correr un poco. Vamos a ver. Lefebvre decía que hoy era el día y de momento hoy
no se sabe nada. Vamos a rebobinar un segundo con lo de Roglic.
Sí, ¿por qué?
Porque es interesante también una cosa y es que demuestra que durante la Vuelta a España, cuando hubo, por ejemplo, las tensiones, por ejemplo, el día que atacó en el Angliru, que casi deja atrás, hace todavía más interesante la conversación entre Sepp Kuss y el coche, sabiendo ahora Roglic que ya tiene decidido que se va de Jumbo.
Sí.
¿Fue la Vuelta a España el desencadenante?
Yo creo que no. Yo creo que es al revés. Que es...
Ya estaba decidido.
Que se vaya Roglic, lo que provoca que le metan a Vingegaard en el equipo.
Y que le hagan la jugadilla de Kuss.
Y que luego le hagan la jugada de no dejarle...
No, y de
cuando se pone el líder Kuss, lo que hacen es no dejarle...
Atacar,
¿no? Sin embargo, sí le dejaban a Vingegaard.
Hay un periodista que ya dijo la Vuelta a España que Primoz iba a irse, que era Carlos de Andrés, que decía, no, es que Primoz se va.
A ver, yo estaba de acuerdo con esa tesis. Es que si no se va, no le haces esas cosas.
Sí, sí, no, sobre todo siendo la tercera vuelta para Primoz.
Y de todas formas me parece feo por parte de Jumbo-Visma a un corredor que les ha dado lo que les ha dado Primoz Roglic.
Que se vaya así.
Me parece... Que lo que le hicieron en la Vuelta a España, meterle al ganador del Tour en el equipo, me parece feo. Cuando Vingegaard no tiene mayor interés en correr la Vuelta, así a priori. Claro, luego de repente dijeron, no, es que ya lo dijo un día en marzo cuando estábamos tomando un café, no sé dónde. Bueno, Roglic sí que lo tenía.
Sí, Roglic tenía la Vuelta.
Acepta correr el Giro y no intenta ni siquiera intenta ir al Tour porque quería...
Su cuarta vuelta.
Entonces, a ver.
Y sobre todo, Roglic.
Me alegro por el ciclismo. Sinceramente,
Roglic quiere volver una vez más al Tour de Francia y se le acaba el tiempo. Es decir.
No, pero creo que esto lo que va a hacer es que el Tour el año que viene
va a ser más interesante.
Si todo el mundo le respetan las caídas y las lesiones, no va a ser a dos.
Ya sabemos el contrato de Roglic.
Va a ser a tres o incluso a cuatro.
Además, ya sabemos el contrato de Roglic, las condiciones. Van a ser un contrato de 3 años a razón de 2 millones de euros.
El que tenía, ¿no?
Por tanto,
Movistar se va a quedar en
Movistar,
el edificio de enfrente esperando.
Sí. No va a estar ahí. Jayco. Por dinero podría ser, porque
pero por
tiene
estructura
un,
deportiva. Pero por estructura, yo, creo, ¿no? Yo creo que Roglic, que si quiere ganar el Tour, necesita
ir a Ineos.
Lidl Trek.
Lidl
ha hecho
Trek.
Inversiones importantes.
Ya, pero en la montaña Lidl Trek.
Bueno,
Chicones.
Tiene, pero.
Quilmose.
Sí. Chicone. Claro, pero tiene que cambiar muchísimo el equipo.
Ya está cambiando bastante.
Para que trabajen para él y no para que estén por ahí en fugas.
Pero ya está cambiando el equipo. A ver, la entrada de Lidl.
Fue una apuesta, vamos.
Llevan fichando... A ver, la semana que viene no, pero para la otra hacemos un repaso, porque además ahí ya estará todo consolidado. Hacemos un repaso
y ya vamos a saber dónde
de cómo quedan las plantillas. Porque
y ya vamos a saber dónde está Roglic.
Luego, también podría ser Bora.
No está sonando. Pero
no está sonando, pero por capacidad financiera yo creo que podría.
Bahrein.
Y Bahrein, que no tiene... Es un equipón y no tiene líder ahora mismo.
Ya.
Y Bahrein tiene Bahrein, a Tineri, Bahrein tiene a Pedro.
Yo creo que Bahrein
no,
es
Bahrein
el...
tiene...
Ineos. Ineos está muy desesperado.
Ineos no tiene un líder claro. O sea, tienen que apostar por... O apuestan por Carlos.
O Renko saben que mínimo hasta el 25 no van a poder tocarlo. Pero es que Ineos está tan, tan desesperado que hoy salta el rumor de que han tocado a Ayuso. Pero es que Ayuso tiene contrato hasta el 2028, entonces ya dijeron, hostia, pues no. Pero han tocado a Ayuso.
Me parece dificilísimo. Dificilísimo. O sea...
Vamos a ver, si ponen un buen maletín todo es factible.
Sí, pero...
Por tanto, no entendemos la estrategia
Imagine...
de...
porque Ayuso, o sea, Machín apuesta al 1000% por Ayuso.
Por tanto, si hace esta apuesta Ineos, no entendemos cuando hace un mes decíamos que Ineos acababa de parar todos los fichajes porque no se sabía si iban a seguir.
Yo podría, mira, ya puestos a lucubrar y a salsear a tope fuera del recipiente, fuera de la salsera.
Venga, vamos, hagámoslo.
¿Tendría sentido que Ayuso se fuera a Ineos o que Ineos fichara a Ayuso si Roglic fuese guay? Y tener a los dos eslovenos juntos.
Bueno, podría ser una opción también.
Uy.
Uy.
Claro. Por poner un equipo que pudiera pagar.
Sí, los
dentro
dos
de los
millones.
Pocos equipos que pueden pagar los 2 millones de contrato de Roglic.
Y se arriesgaría UAE. Ya saliendo mucho más
yo
de la
no
salsera.
Lo haría.
No, no. A, por ejemplo, hacer un año con Pogacar yendo a ganar el Giro o la Vuelta para ir completando, porque es una cosa que quiere hacer.
O las dos.
Claro, las dos. Y poniendo a Roglic contra Vinegar. Joder. En el Tour.
Estaría muy bien. Sería divertidente, pero no va a pasar.
Bueno, bueno. Yo lo que a mí la salida de Roglic de Jumbo lo que nos va a dar es mucha
no, trae emoción porque...
mucha emoción y mucha diversión el año que viene, porque además Roglic me da la sensación de que no se va contento de Jumbo.
Ya.
No.
Y que va a tener un poquito de motivación, de sobremotivación el año que viene. Y eso es guay para la competición. Bueno, queridos, queridas, saxo melancólico dentro, que son las 7:57 y nos tenemos que marchar. Os dejamos con el desinformativo, que vuelve hoy a las ondas después de 3 meses de holgazanear y cerrar bares. Con un Ochi de Castro nuevecito y mejorado, más aerodinámico que nunca, en puro aluminio 60-61. En 2 meses más igual es locutor de carbono Toray, porque se está poniendo un tipo fino que no veas. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de los Adoquines de los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de cada programa. Mientras tanto, bajad 2 piñones, poned de pie en los pedales y a por la semana.